COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes aquí en COPE más Sevilla. Estamos hasta las 2 en punto de la tarde en esta jornada de jueves, que les aseguro que viene realmente interesante. Informativamente hablando, es verdad que no tenemos liga, no tenemos fútbol, que es lo que más nos apasiona, y creo que a todos los oyentes también, este fin de semana por el parón de la Conmebol, que el fútbol volverá el jueves de la próxima semana con una apasionante eliminatoria de Copa del Rey en Anoeta entre la Real Sociedad y el Real Betis Balompié, pero están ocurriendo cosas en las últimas horas. Lo acaban de escuchar, lo acaba de resumir hace tan solo un instante en nuestras mañanas de COPE con Mariana y Molina, lo acaba de resumir nuestro compañero Andrés Ocaña, ese informe pericial que se ha conocido en estas últimas horas y que ha enviado el Betis al comité de apelación para intentar rebajar la sanción de 2 partidos de clausura y para intentar llevar la razón en la tesis que el Betis mantiene desde el primer instante, que el Sevilla hizo bastante por no continuar el partido, pone en el punto de mira, estamos hablando lógicamente del derbi, a Lopetegui, al delegado Juan Martagón, al propio Joan Jordán. Está por ahí Andrés Ocaña, lo acaban de escuchar. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal Oliva? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Comentabas que vas a desvelar incluso, vas a comentar o a aportar o a añadir algunos detalles más sobre todo esto. ¿Cómo está el Betis? ¿En qué situación está ahora mismo el expediente de apelación? Si tenemos periodo para que conozcamos el fallo, ¿y qué tiene de nuevo este informe que ha enviado a la Federación el Betis diferente a las pruebas que mandó para defenderse ante el primer comité, el de competición, que le castigó, recordemos, con la clausura del estadio durante 2 encuentros? ¿Hay cosas nuevas que aporta el Betis?
Sí, claro que hay cosas nuevas, Oliva. Hay cosas nuevas. El Betis ha estado, bueno, se ha tomado esto, la directiva del Betis, como algo personal. Eso es lo primero que te tengo que decir. Y lejos de haber reducido el nivel de tensión o el nivel de enfado, esto prácticamente es una cruzada personal de la gente que manda en el Real Betis Balompié para demostrar la que consideran su verdad, que el Sevilla actuó de mala fe después del golpeo del palo a Jordán, que intentó suspender el partido, y que esta suspensión, creen en el Betis, que ha tenido un efecto directo con el cierre de momento de 4 encuentros del Benito Villamarín. En el Betis está seguro de que si el partido se hubiera reanudado, todo hubiera quedado en una multa. Y claro, esto lo que provoca es que el Betis no se haya parado en la primera reclamación que mandó, pues, prácticamente a la ligera el comité de competición. Fueron unos vídeos apoyando la teoría del Betis de que había habido unos movimientos extraños que después, Oliva, vamos a repasar, porque lo sigue manteniendo el Betis, la teoría de todo lo que ocurrió. Pero ahora el Betis presenta un informe pericial amparado en una prestigiosa empresa de logopedia especialista en la lectura de labios. Aporta también un informe de un criminólogo especialista en comunicación no verbal, en comunicación gestual, también incluso un psicólogo forense. El Betis, en estas alegaciones y en este informe pericial, lo más llamativo, después lo desgranamos al completo, sí, pero lo más llamativo es que asegura, a través de este logopeda especialista en lectura de labios, que Lopetegui le dice en unas imágenes, dice el Betis, yo he visto varias imágenes y la verdad es que después entraremos en el término de la opinión, pero dice el Betis que este logopeda asegura que Lopetegui le dice a Jordán, cáete al suelo, cáete al suelo, que Jordán le responde, no lo veo, y que el entrenador le dice, sí, sí, vamos. Yo creo que es lo más grave de todo. El centro, la cuestión de todo, con este, repito, el Betis ha invertido una cantidad importante en una empresa muy prestigiosa de comunicación, sí, para poder, digamos que, llenar de contenido este informe que en principio me ha mandado el comité.
Claro, deben ser pruebas muy clarificadoras, pruebas con mucha fuerza a instancias del comité de apelación, entiendo, para que sean tenidas en cuenta. Esto es lo que un poco cuentan de la forma de proceder del comité de competición y también de apelación que pertenecen a la federación. Ahora ampliamos si te parece, pero un breve paso por Víctor Fernández, que está pendiente de algunas gestiones. Algunas tienen que ver con este asunto y otras con la actualidad del Sevilla. Por ejemplo, hace media hora estábamos hablando de Joan Jordán, en el punto de mira puesto por el Betis. El Sevilla ha anunciado, Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Que amplía el contrato de Joan Jordán, es la noticia de hace apenas 20-25 minutos, y estás pendiente también de conocer si hay alguna reacción sobre esta renovación, llegada de Martial, y también alguna reacción sobre este último informe que manda el Betis al comité de apelación, en el que pone en el punto de mira a entrenador del Sevilla, delegado del Sevilla y al protagonista, al jugador que fue agredido, a Jordán.
Sí, hay tres focos de atención, Oliva, en el día de hoy, el entrenamiento de Martial por la tarde, que creo que no tiene menor importancia porque está levantando una expectación tremenda, la ampliación de contrato de Joan Jordán, que está en el centro de todos los debates y de todo el asunto, de toda la actualidad en el día de hoy, hasta el año 2027. Jordán ha ampliado su contrato en el Sevilla hasta el año 2027 y estamos pendientes también de unas declaraciones a los medios del club del presidente Pepe Castro, a ver si las podemos trasladar hasta las 2 de la tarde en nuestro programa, en el que, según he podido conocer, posiblemente el presidente haga alguna valoración acerca de todo lo que se está, más que del informe pericial, que el Betis, el Sevilla insiste en que no ocurrió nada y las imágenes no desvelan nada que no se haya dicho ya, sobre todo los comentarios que se están haciendo en relación a la honestidad y al carácter
deportivo. Poniendo en duda la honestidad del entrenador, del futbolista.
De Jordán y de López. Sí. O sea, eso es lo que se quiere hacer en el Betis. Lo que hacer en el Betis es exponer que el entrenador del Sevilla y Joan Jordán actuaron de mala fe.
Claro, cuando se filtra además este vídeo, un vídeo que estará ya en el comité de apelación, pero al que hemos tenido acceso, han tenido acceso los compañeros anoche del Chiringuito, de Mega, y luego lo hemos conocido todo, evidentemente va con esa intención. Pero insisto, yo he estado hablando también con fuentes cercanas a, para tener toda la información, ¿no?, a los distintos comités, me dicen que esas pruebas son muy clarificadoras, se escucha audio, etcétera, etcétera, o la interpretación verbal de labios y tal, que puede ser algo bastante cuestionable y debatible si realmente es así. Las intenciones del Betis las acaba de exponer Andrés Ocaña, y la del Sevilla, me decías, Víctor, es la de intentar también salir un poco en defensa de sus jugadores y de su entrenador, ¿no?
Vamos a esperar a la reacción del presidente, pero en esas dos versiones que te explico, ¿no?
Sí.
Y antes Andrés lo ha explicado muy bien, pero una cosa es acusar, o que el Betis quiera acusar, que yo no estoy ahora mismo dando información ni colocando mi opinión en un lado o en otro, simplemente estoy intentando ser aséptico. Una cosa es acusar o querer acusar y otra tener pruebas, ¿no?
En el club yo tampoco, tienes toda la razón, Víctor. Yo no estoy dando opinión, lo único que digo es que el Betis quiere demostrar que Jordán y Lopetegui mintieron, o sea, que es que no hay que coger
la tesis
esto,
que el Betis mantenía en el vestuario, vamos.
Exacto.
Porque en el vestuario nos van contando con el paso de los días que allí se forma un lío monumental, porque el Betis desde el primer momento acusa al Sevilla de no haber puesto de su parte para continuar el partido.
Sí.
Digamos que ese es el punto de partida y en el que se mantiene el Betis ante competición que ya ha hecho para atrás un primer informe, las primeras pruebas. Seguimos en el terreno de información porque luego vamos a tener también tiempo de mojarnos y de opinar sobre este asunto. Veremos si apelación, si ante apelación estas pruebas son las mismas o tienen matices diferentes, como dice Andrés, que tiene ya esa aportación de peritos especiales, etcétera, etcétera.
Hay un par de detalles que sí, esto es información de COPE. Rafael Almansa esta mañana me llamaba para comunicarme que completan este informe pericial que ayer el Chiringuito pues sacaba la luz, ¿no?, y que hoy todo el mundo está rebotando. Un par de informaciones, además de lo que explicaba ayer el Chiringuito, bueno, esta teoría del Betis que Ya hemos contado en alguna ocasión, cae el palo, Jordán se levanta, está bien, lo ve el médico, le dice que tiene muy poquito en la cabeza, con un gesto, todo esto lo aporta el Betis, después se ve a Lopetegui dando instrucciones a los jugadores como que van a volver a jugar, de pronto Martagón recibe una llamada, Martagón espera que el árbitro no esté presente para hablar con Rakitic, Rakitic va en busca de Jordán, Martagón en busca de Lopetegui, Lopetegui en busca de Jordán, y ahí es cuando se produce esta conversación que el Betis asegura que puede demostrar a través de un lector de labios especializado. Pues bien, aparte de todo esto, Oliva, que es lo que ayer desvelaban los compañeros del Chiringuito que está en el informe, hay un par de detalles más. El Betis va a presentar un informe de balística para demostrar que desde la altura a la que fue lanzado el objeto que fue lanzado, que es este palo de PVC, pues que no tendría más masa ni más fuerza el impacto que una botella de 50 centilitros de agua con un dedo de agua llena, y de esta manera demostrar que el daño no pudo ser tan grande. Y también me aseguraba el Mansa esta mañana que el Betis va a presentar unas imágenes esclarecedoras del director deportivo del Sevilla, de Ramón Rodríguez Verdejo. ¿Haciendo qué? ¿Diciendo qué? No me lo preguntes, pero que el Betis también considera que son muy esclarecedoras de lo que pretendía el Sevilla en ese momento del partido. Estas son las dos cosas que podemos aportar desde COPE Sevilla.
Lo vamos a tocar todo. Ya hemos, digamos, puesto un poco en situación al oyente sobre los últimos movimientos que han ocurrido. Está pendiente Víctor Fernández si hay alguna declaración por parte del Sevilla a través de su presidente, el señor Pepe Castro, sobre este asunto y otros asuntos de actualidad. Y en cuanto haya noticia, estaremos puntualmente conociendo los detalles. A todo esto, el Sevilla ha vuelto a entrenar ya con Martial. Hoy hay un entrenamiento incluso a partir de las 6 de la tarde en el que se van a abrir las puertas para ver al nuevo jugador del Sevilla entrarse con el resto del equipo. En el día de hoy, en este día en el que están ocurriendo tantas cosas y en el que la polémica se vuelve a encender absolutamente entre el Betis y el Sevilla después de lo ocurrido en el derbi, tenemos cita con un jugador del Sevilla con el que vamos a estar enseguida, pero antes, esto siempre lo hacemos de la mano, sí señor, Ricard Martí, querido ingeniero técnico de Cabri Motor, ese lugar que también conoces, porque ya sabéis lo que tiene don Gabriel Ruiz. Lo que tiene don Gabriel Ruiz es la mejor galería del mundo, Cabri Motor Gallery. Es algo excepcional, así que como cada día, sí, sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Cabri Motor. Solo en Cabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión de Aljarafe. En Cabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde están? Pues muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar en Cabri Motor Gallery y en internet en gabrimotor.net. Recuerda, Cabri Motor. Es la 1 de la tarde y 23 minutos. Enseguida estamos con detalles de ese informe pericial que tiene Andrés Ocaña, pero tenemos una cita a esta hora de la tarde con un jugador del Sevilla. El Sevilla ya ha entrenado esta mañana. Y esta tarde va a volver a hacerlo, es una doble sesión. Y tenemos concertada esta entrevista desde hace unas horas y vamos con ella porque a esta hora de la tarde ya nos está esperando Nemanja Gudel, el centrocampista del Sevilla Fútbol Club. Hola Gudel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien, ¿y usted?
Muy bien, aquí andamos, entretenidos como siempre. Ya sabes Gudel, llevas ya un tiempo en esta ciudad. Esta ciudad genera todos los días mucha información deportiva, se habla mucho de fútbol, es muy pasional, como bien sabes, y bueno, está bien también, imagino que para un profesional también está bien estar jugando en un club, en este caso en una ciudad como Sevilla, en el que se vive el fútbol de esta forma, ¿no? No sé si posiblemente es la ciudad más pasional en la que tú has jugado al fútbol, en Emania.
Pues sí, la verdad que sí puede ser. Como dices tú, muy apasionante y viven todos por el deporte y claro, en mi mundo el fútbol, que de verdad es una maravilla estar aquí.
¿Habéis entrado ya esta mañana? Oiga, sí, ¿doble sesión o qué? ¿Doble trabajo?
Hoy hay doble trabajo, sí.
Oye, ¿has visto ya a Martial de cerca entonces, no?
Sí, ya le hemos visto, le hemos hecho el túnel que siempre hacemos a los jugadores nuevos y bien, bien, muy bien recibido.
¿Se ha llevado alguna colleja, como decimos por aquí? ¿Sabes lo que es una colleja ya o no? ¿Una tortita en la cabeza?
Una, pues normalmente es Diego Carlos que da las tortitas fuertes, entonces siempre se lleva, el que pasa se lleva una tortita de Diego.
De Diego, que no es una tortita, claro, eso es un tortazo o un tortón, ¿no? Porque,
claro, claro.
Porque ya sabemos cómo se las gasta Diego Carlos. Y la fortaleza que tiene. Bueno, ¿qué tal está el equipo? ¿Qué tal está el grupo después de estos últimos días y este parón que tenemos de por medio?
Pues el grupo muy bien, nos ha venido muy bien este parón para descansar a algunos jugadores, recuperar otros que están lesionados, algunos con el COVID, el míster ya también ha vuelto, entonces ya vamos recuperando el equipo entero poco a poco y la verdad que va muy bien. Ahora empezamos otra vez a entrenar y a dar todo para lo que queda.
El míster saliendo del COVID, tú también has tenido que pasarlo, lo pasaste y te perdiste el partido de Valencia, ¿lo has pasado mal?
No, yo felizmente no tenía ningún síntoma como la primera vez cuando lo pasé en el inicio del COVID y nada, pasé aquí en casa, entrené un poco para seguir activo y me perdí infelizmente el partido contra Valencia, pero ya el siguiente podía estar.
Hemos abierto hoy el programa con todo el lío que sigue generando el derbi, los profesionales en este caso y tú como jugador del Sevilla, que estuviste en ese derbi también del sábado, compañero de Jordán, ¿qué te parece todo el ruido que se sigue generando? ¿Lo que opina el Betis de lo que allí ocurrió? ¿Qué opinión tienes como profesional, compañero de Jordán, y desde tu punto de vista todo lo que se está generando en torno a lo ocurrido en el derbi de Copa?
Sí, bueno, pues creo que nosotros de nuestra parte ya hemos dado claro lo que pensamos, eso ya ha pasado. Al final, Joan es un gran compañero mío, un gran compañero nuestro, un gran futbolista, y nada, nosotros ahora queremos mirar para frente y porque tenemos unos partidos importantes, tenemos la Europa League que también no espera. Y nada, vamos a dar todo y a seguir para frente, porque al final mirando para atrás no sirve para nada. Y creo que nosotros ya hemos hecho claro lo que pensamos y siempre va a haber gente que tiene su propia opinión. Y a eso nosotros no hace falta hacer comentarios.
Y termino rápidamente con este asunto y vamos con otro. ¿Os duele especialmente que se pongan el punto de mira al delegado, al entrenador, al propio Joan Jordán desde el Betis por lo ocurrido? ¿Os sorprende, os duele?
¿Cómo? ¿Qué es la pregunta?
Digo que, por rematar este asunto e ir con otras cuestiones, simplemente, que realmente os duele a vosotros, os enfada el hecho de que desde el Betis se ponga en el punto de mira la actitud de Jordán, de Lopetegui, de Martagón.
Sí, entiendo la pregunta. Pero no sé si nos enfada, pero creo que al final nosotros somos muy unidos como grupo, como equipo, y nosotros las cosas que vienen de fuera, los golpes que en un año nos vienen muchos golpes, claro, que es normal, cada equipo lo tiene, no nos hace nada y nos hace a lo mejor más fuerte y más unidos. Y entonces nosotros eso nos ayuda solo para mejorar y para ir para adelante.
¿Qué tal está Joan? ¿Cómo ha pasado estos días? Bueno, hoy ha sido noticia incluso, ha renovado y ampliado su contrato, un futbolista que es muy referente también para vosotros, ¿no? Que es muy, muy líder en ese vestuario.
Sí, seguro. Joan es un gran compañero, como ya he dicho, un gran futbolista. Y estoy muy muy contento por él y de verdad que lo merece mucho.
Bueno, voy al fútbol, si te parece, Nemanja, que me están preguntando aquí algunos oyentes, me dicen, oye, pregunta Nemanja, porque lo decíamos el otro día en la transmisión del último partido, el del Celta de Vigo, el del empate a dos, cuando te veíamos tirar la falta, decíamos, si realmente el Papu, Rakitic, jugadores con peso, ¿no? Y que además suelen ser jugadores que lanzan mucho el balón parado, han dejado a Nemanja tirar la última falta, es porque en los entrenamientos seguro y a lo largo de su carrera se le ha debido ver tirar faltas y sabrán que es un tipo que puede meterla desde ahí. Desde fuera, como no te vemos habitualmente, sí nos sorprendió, pero ¿es una suerte que se te da bien, más allá de que no te saliera ante el Celta en esa última jugada?
Sí, contra el Celta me salió mal el tiro libre, yo era el primero que lo he dicho después del partido en las entrevistas. pero como dices tú, sí, los jugadores saben que yo soy uno de los jugadores que suele tirar la falta bastante bien. En mi carrera he marcado también bastante goles de tiro libre. Era una distancia donde podía tirar a la portería, pero era la chuté mal y mi falta era que de esa distancia, con tantos jugadores enfrente de la portería, yo quería tirarla en la portería fuerte y a ver qué pasa, si alguien lo toca o algo, que era una podía ser una oportunidad muy grande, pero la tiré mal, que también se ocurre, pero infelizmente era el último minuto y el último segundo, y eso era una pena.
Sí, al final el puntito a lo mejor del sábado fue un punto el domingo con lo del Madrid, indiscutiblemente, ¿no? Porque en esta liga cuando pinchas a veces el valor que pueda tener el punto que consigues tiene que ver también con lo que hacen el resto de equipos, pero os mantiene ahí, en la segunda plaza, con distancia respecto a los que vienen por detrás y teniendo relativamente a tiro al Real Madrid. Es decir, que el punto al final no fue tan malo, digo.
No, el punto no fue malo al final, claro, pero si tú vas perdiendo 2-0 en el descanso, sacar un punto en la Liga Española también no es malo, claro, pero yo creo que nosotros, sintiendo el partido que hemos hecho la segunda parte, nos queda el sabor ese de no haber ganado donde podíamos ganar, pero bien, al final sacamos un punto, estamos aún ahí donde queremos estar. Y seguimos luchando.
1:31, está conmigo acompañándome en esta entrevista Víctor Fernández y Andrés Ocaña. Te va a preguntar mi compañero Andrés. Ahí tienes a Nemanja. Andrés, que ha conocido hoy a Martial de cerca, ¿eh? Ya la ha tocado, incluso le ha podido dar alguna collejita, aunque haya mandado por delante a Diego Carlos. Y la Liga, en fin, un montón de cuestiones. Sí. Dale, Andrés.
Habla mejor que yo, eso siempre me ha sorprendido, pero bueno, él lo explicó ya, ¿no? Que hay que ver el bien que ha hecho los serranos al mundo, ¿eh? Hay el bien que ha hecho los serranos al mundo, que todos nuestros compañeros de allí de Europa del Este hablan estupendamente. Te iba a preguntar, Nemanja, no sé, lo de la llegada de Martial es como insuflar un soplo de aire fresco, de ambición, de ilusión al equipo. Porque, claro, toda la afición se ha tomado el fichaje de Martial como que el club ha dicho, señores, vamos a por la Liga, ¿eh?
Sí, Martial es un jugador que ya sabemos todos, que es un jugador muy grande, muy bueno, de mucha calidad, y eso ya enseña otra vez que el Sevilla es un club grande con muchas ambiciones. Nosotros, como ya vamos hablando de Real Madrid y el título, nosotros tenemos el objetivo es de jugar Champions y estamos ahí en los primeros cuatro puestos que nosotros queremos, pero claro, el Sevilla es un equipo y un club ambicioso que si al final estamos ahí arriba y lo podemos pelear, seguramente que lo vamos a pelear, eso sin duda.
Para pelear este tipo de cosas que son palabras mayores, como tú dices, que hay que tener los pies en el suelo, ser ambicioso, ¿es fundamental mantener en el equipo a jugadores, a pilares tan importantes como Diego Carlos? ¿Tú crees que el Sevilla debería hacer todo lo posible para que este jugador no saliera ahora, Nemanja?
Bueno, todo lo posible, yo no sé porque no es mi trabajo, ¿sabes? Yo solo puedo decir de mi punto de vista como jugador que Diego Carlos es un jugador muy importante para este equipo, un muy gran compañero, y claro, nosotros queremos tener grandes futbolistas y grandes compañeros en el equipo, porque Diego Carlos con nosotros ha hecho muchísima cosa y a nosotros nos gustaría, claro, que acabar y seguir con él. Eso es mi punto de vista como jugador.
Sí, aunque sigamos con esto, no te voy a preguntar por el derbi pasado, ya te ha preguntado Oliva y entiendo que ustedes, bueno, que tiréis balones fuera ya de todo lo ocurrido, las cosas están en los tribunales deportivos sí. Y demás y a ver en qué queda todo, pero sí te voy a preguntar por el derbi que tenemos a finales de febrero. ¿Qué mensaje mandarías tú, Nemanja? Porque parece que todo esto lo que hace es calentar el ambiente, poner otra vez el foco en el partido, en la tensión. Creo que ya disteis un ejemplo en la reanudación del derbi, cuando se jugó al día siguiente, que los jugadores tuvisteis un comportamiento ejemplar. Y no sé si te gustaría mandar un mensaje de cara a este partido que cada vez parece que se está calentando más.
Sí, yo entiendo totalmente lo que dices, pero también tenemos que ser un poco razonables para saber que tenemos unos partidos que son muy importantes antes del derbi, que el derbi es bastante lejos desde el momento de ahora y tenemos, como he dicho, partidos muy importantes que vamos a tener que pensar primero en esos partidos y luego ya cuando viene el derbi, ya vamos a hablar del derbi y vamos a estar preparadísimos, eso seguro. Eso lo tengo seguro.
Muy bien, Nemanja, pues te dejamos descansar. ¿A qué hora tienes que estar en la Ciudad Deportiva de nuevo?
Por la tarde a las 5:30.
5:30, ¿no? ¿Vas cambiado ya de casa o te cambias allí? ¿O vas ya con...?
No, voy ya cambiado de casa.
Bien, bien. Solo para ponerte las botas y entrenar, ¿no?
Y al lío. Eso es.
Y al lío. Muy bien, Nemanja. Ha sido un placer, ¿eh? Charlar contigo, con esa naturalidad.
Igualmente. Un abrazo a todos.
Un placer. Nemanja Gudel, el jugador del Sevilla, bueno, hablando absolutamente de todo, Andrés, incluso de este asunto, el Sevilla y los profesionales evidentemente intentan enfriarlo lo que pueden, y creo que el discurso de Nemanja ha sido bastante coherente, porque aquí queda todavía un derbi, y lo has preguntado tú al final también, ¿no? Creo que al final todos tienen un poco la responsabilidad, fundamentalmente los dirigentes, también jugadores, todos los protagonistas, de intentar enfriar o apaciguar un poquito este ambiente de tensión y caliente que no parece rebajarse con todo lo que está ocurriendo en estas últimas horas.
Sobre todo con las filtraciones, ¿verdad, Oliva?
Claro.
Porque yo, a mí las reclamaciones a nivel, todos los informes que quieran presentar los clubes me parecen bien. Yo creo que un club está en su derecho total, si está convencido de tener la verdad en la mano, de presentar las pruebas para argumentar su verdad, y creo además que debe hacerlo, igual que creo que el Betis está convencido de su verdad, que el Sevilla está en su derecho y obligación de defender a sus profesionales, por supuesto que sí, pero todo este juicio paralelo, público, a mí estas cosas sí que me parece que lo que hacen es encender, sí, al personal, ¿verdad?
Creo que es un punto de vista interesante. Sí. Yo lo tenía aquí anotado, de hecho lo he hablado contigo antes del programa, y creo que ahora enseguida, una vez que también tengamos si hay alguna respuesta ya desde el Sevilla, si Pepe Castro, que tenía previsto hablar sobre distintos asuntos, lo ha hecho ya y se ha hablado de este tema, enseguida está con nosotros de nuevo Víctor Fernández y seguimos valorando, evidentemente, ya entrando en el terreno de la opinión sobre estas últimas horas y este último informe que el Betis filtra, que ha mandado al comité de competición y que evidentemente crea un juicio paralelo al que tenga dentro del propio comité de apelación. Pero antes, 1:37, hay que montarse en el nuevo Opel Mokka, porque el mundo ha cambiado y nosotros también. Es el momento de pensar qué queremos, de afrontar los cambios, de romper rutinas y sobre todo de cargarse de la máxima energía. Cambia ya tu forma de entender la conducción y vive una experiencia única con el nuevo Opel Mokka, que ahora puede ser tuyo desde 240€ al mes, sin entrada y con el equipamiento más innovador. Opel Móvil 5 en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. 1:38, enseguida seguimos valorando, entramos de lleno con detalles de ese informe pericial que el Betis tiene en su poder y que haya enviado a apelación, y conocemos también si hay reacción ya a toda esta tensión que se sigue generando y esta filtración realizada por el Betis de este informe. Enseguida conocemos si hay alguna reacción también en el Sevilla.
Deportes, COPE más Sevilla.
Estar informado.
Gabri Motor Gallery, nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor, la mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor, gabrimotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es, especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas, al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
Vámonos, Peri, a ver si podemos llegar nunca, que estáis más tarde.
Tranquilo, que el partido es mañana, además. ¿Y esa furgoneta con tanta gente que lleva ahí, la cuadrilla de Morante?
¡No! Esta es la nueva Iveco Daily. ¡No, maravilla! ¡Sube, sube! Que ya están montados los técnicos de sonido y los comentaristas de las demás emisoras.
¿Pero entonces quepo o no quepo?
¡Aquí cabemos todos, Peri!
¡Tira para Barcelona ya!
Recuerden, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya a nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
1:40. Seguimos en COPE más Sevilla hasta las 2 en punto de la tarde. Hemos comenzado el programa y les ha estado aportando Andrés Ocaña detalles sobre ese informe que ha enviado, esa defensa que envía el Betis ante el Comité de Apelación después de la primera resolución de cierre y clausura del Estadio Benito Villamarín durante dos partidos. A mí de todo esto, y entramos ya un poco en el terreno de la opinión sobre este asunto, y estamos a la espera de que Víctor Fernández nos comente si hay alguna reacción en el Sevilla. A mí sí me sorprende que no que el Betis, oye, el Betis tiene una creencia sobre lo que allí ocurrió y está en su derecho ante el comité de competición y ante el de apelación, incluso si considera oportuno ir al Tribunal de Arbitraje Deportivo, defender cuál es su tesis, su teoría sobre lo que allí ocurrió. El Betis ya saben, entienden que la actitud de Martagón, la actitud de Lopetegui, del propio Jordán, era la de en aquel momento no continuar el partido, pararlo y aplazarlo. Ahora bien, lo ha tocado Andrés justo antes de la publicidad y era uno de los asuntos con el que quería lanzar este tiempo de opinión. Que el Betis decida que este informe sea público sin que lo valore primero apelación, a mí sí me sorprende. Oye, que apelación no le da la razón y el Betis considera que tiene que hacerlo público para que la gente vea lo que son sus razonamientos y luego les dé la razón o no en función de esas imágenes y ese peritaje que dice tener en esas pruebas. Pues me parece razonable que lo pueda hacer. Ahora, llevar esto a un segundo juicio público un poco con el hecho de llevarlo y de que se filtre ya, no sé si le ayuda en algo o no. Lo que yo aporto sobre lo que me dicen de la resolución de apelación es que las pruebas deben ser muy, muy concluyentes, muy clarificadoras como para que el Betis pueda obtener la razón, porque ya hay una primera resolución que es bastante contundente con las pruebas que presentó el Betis en su momento y hay un castigo de por medio. Tú me decías a mí también, Andrés, que a ti te ha sorprendido también.
Sí, a mí me ha sorprendido porque creo que esta medida de presión con el comité yo creo que puede ser hasta contraproducente para el Betis.
Fíjate, sí, a lo mejor yo, le ayuda poco, ¿no?
Sí, yo creo que le ayuda poco, ¿no? Y que es cierto que llega un momento que si tú atiendes a la justicia no te da la razón, pues tienes dos opciones, o callarte o decir, mira, pues mi verdad es esta. Y a lo mejor, pues ahí sí el Betis podría haber expuesto todas estas pruebas que tiene y que aporta o que cree que son suficientes y demás. Ahora mismo creo que le ayuda poco al club, sinceramente. Creo que se está generando un debate a nivel nacional, que igual que algunos dicen que el Betis puede llevar razón, hay mucha gente que cree que las imágenes son absolutamente insuficientes para demostrar algo tan grave, y a mí me parece que no es producente para el club, que quien la haya hecho, quien haya ideado el que salga este informe pericial, venga de donde venga, creo que le hace un flaco favor al club, Oliva. Y después, en torno a la opinión, no, yo ya he dado mi opinión, yo creo que los clubes tienen derecho a defenderse a muerte si creen que tienen la verdad en la mano y en las instituciones pertinentes, por lo que no voy a criticar que el Betis acuse con pruebas a alguien ni que el Sevilla se defienda. Yo he visto muchísimas imágenes, Oliva, muchas, de todo lo que ha ocurrido, y es verdad que hay que ser un experto en lectura de labio y en logopedia para interpretar lo que dice Lopetegui y lo que le responde Jordán. Con esto quiero decir mi humilde opinión, que veo muy complicado que estas pruebas lleguen a buen puerto para el Betis, o por lo menos que sean suficientes para que el comité de apelación haga un escrito acusando a Jordán y a Lopetegui de haber fingido la gravedad de la lesión. Yo las he mirado por todos lados y a ojo de simple vista de un humano normal es muy complicado. Oliván, muy complicado. No te digo que la opinión del experto sea equivocada, es que no puedo decirlo, sino que simplemente hay que ser un experto para interpretar fehacientemente y sin ningún tipo de duda lo que se dice ahí. Por cierto, me comunican que esta empresa es la misma, por ejemplo, que el Cádiz contrató cuando lo de Diakabi y Cala, ¿te acuerdas?
Sí.
Y que al Cádiz, por ejemplo, le valió para darle la razón. Le valió para darle la razón de que no había dicho a Diakabi, bueno, lo que lo acusó el jugador del Valencia en su día. Pero lo ve muy complicado. El comité, imagino que el juez del comité de apelación ni es experto en logopedia, ni en lectura de labios, ni nada, y que verá el hombre las imágenes y no lo sé, no lo sé. La verdad es que tengo muchísimas dudas.
Está ya por ahí de nuevo Víctor Fernández, Ricard. Víctor, andas por ahí de nuevo, ¿no? Estabas pendiente de que hubiera alguna reacción en el Sevilla y la tenemos, ¿no?
Sí, sí, la tenemos y tremendamente interesante lo que acaba de decir el presidente del Sevilla en los medios del club. Interesante y responsable, porque demuestra tener un enfado monumental, porque entiende que se está atacando a la imagen de su jugador, Jordán, y de Lopetegui, pero no deja de echar agua sobre un ambiente que se está calentando. Eso sí, advierte que si no hay freno, el Sevilla va a defender hasta las últimas instancias a Lopetegui y a Jordán. Pero si te parece, he rescatado son dos o tres minutos, la entrevista que le ha hecho al querido compañero Alberto Moreno, y si quieres lo escuchamos entero porque es muy significativo, ¿no?
Vamos a ello.
Bueno, la verdad es que preocuparme no me preocupa nada, pero la verdad es que no entiendo lo que está sucediendo, sinceramente. En todo lo ocurrido hay un solo hecho demostrado, deleznable, claro y meridiano. Que a un jugador de Sevilla se le dio en la cabeza con un palo lanzado de la grada local. Después de eso, los comités y antiviolencia se han pronunciado. No hay más. Ahora, es verdad, y que no hay nada demostrado, ni se va a poder demostrar nada. El resto son suposiciones, suposiciones interesadas, evidentemente, sin más que obedecen a un intento de cambiar el foco sobre lo sucedido y que dañan la imagen de la víctima y de nuestro entrenador. Un entrenador que durante toda su larga temporada, tanto como de jugador como entrenador, ha demostrado ser un tío íntegro. Yo siempre cuando hablo de nuestro entrenador digo la verdad, que es un tío vasco serio, responsable, trabajador, pero es que además es íntegro. Entonces, decir barbaridades como las que se escuchan me parece una auténtica barbaridad y, desde luego, no son la realidad, seguro. No se puede escuchar porque no hay. Ojalá se pudiera, porque seguro que él no es así. Y eso no debe, o no debemos de consentirlo, ¿no? Entre otras cosas, porque para defenderse no hay que atacar a nadie. Desde la disputa del partido se han usado los mismos argumentos, basados en suposiciones, sin que haya nada nuevo. Pero vuelven a repetir. Y yo repito también, la víctima es Jordán, que a nadie se le olvide.
Bueno, eso está claro, ¿eh? Yo creo que no hay discusión. Hay una víctima, una sola víctima, que es Joan Jordán, y por definición el Sevilla en ese caso. Claro, hay un derbi a la vuelta de la esquina. Yo no sé en qué medida le preocupa la situación.
Eso sí me preocupa. Eso sí me preocupa y me ocupa, porque desde el Sevilla vamos a seguir trabajando para que el derbi sea una fiesta del fútbol sevillano, como no puede ser de otra forma, y hay quien no parece interesado en ello. Pero por nosotros no va a quedar. Aunque nos sintamos solos, me recuerda esto a otros tiempos, desgraciadamente, pero nosotros llevamos desde que acabó el derbi siendo respetuosos, sin entrar en provocaciones, y de verdad que queremos seguir así. Pero lo que no vamos a permitir es que se ponga en entredicho el honor y la integridad de nuestros profesionales, eso en ningún caso. Aquí estamos para defenderlo, como no puede ser de otra forma. Si es necesario, evidentemente también actuaremos en defensa de ello. Pero yo creo que el derbi ya pasó, terminó como terminó y ganó el Betis, como podía haber sido el Sevilla. Y yo creo que no hay que darle más vuelta a esto. Todo lo que sea calentar ambiente me parece no mal, muy mal y en mal futuro para el derbi.
Bueno, pues ahí tenéis la respuesta amplia del presidente del Sevilla sobre el asunto, ¿no?
Yo mantengo mi tesis de que el Betis entiende que lo que ocurrió ayer y lo que argumenta está bien soportado, etcétera, etcétera, ante un comité de competición o ahora de apelación, incluso si quiere recurrir al TAS, que está en su derecho y que hace bien en defender sus intereses. Para mí lo peligroso de todo esto es llevar, es decir, que esto se traslade directamente a la opinión pública sin que primero pase, por ejemplo, por los distintos comités, porque creo que lo que hace es tensionar mucho más las relaciones entre los clubes y se genera la tensión propia que ya de por sí trae el último derbi. Creo que este tipo de situaciones hay que saberlas medir y creo que los dirigentes de los clubes, de ambos clubes, tienen esa responsabilidad de intentar apaciguar un poquito el ambiente, de intentar echarla abajo.
El Betis no va a parar, ¿eh?
Claro.
Digo en su reclamación.
Claro, o sea, que su reclamación es...
El Betis pronto va a dar un giro de 180 grados, el Betis considera que tiene que ir al fondo con esto, al último tribunal que le permitan reclamar. Bueno, y la inversión económica, Oliva, la estás viendo, ¿no? En el informe pericial, simplemente esto no es canto de un día. O sea, el Betis piensa ir al fondo de la cuestión de esto, te lo digo por lo que estás diciendo, sí. Lo de echar el premio y demás, yo creo que me ha encantado escuchar a Gudel, espero que los jugadores cuando se les pregunte por todo esto echen el freno, también una barbaridad. Ahora, a nivel institucional, el Betis va a ir al fondo de la cuestión con todo esto, eso es algo evidente, ¿no?
Víctor, quiero también escuchar tu opinión sobre este tema, porque has estado pendiente de conocer la impresión que tenía en el Sevilla y de este discurso que acabamos de escuchar del presidente Pepe Castro. ¿Qué te parece todo esto que está ocurriendo? La postura del Sevilla ya la has explicado anteriormente, con este discurso además del presidente Castro. ¿Tu opinión sobre este nuevo episodio y esta tensión que se vuelve a generar con este vídeo que hemos conocido en estas últimas horas?
Vamos a ver, yo con respecto a lo último que has dicho, Oliva, yo es que creo que esto sale públicamente porque el Betis sabe que los comités tienen muy poco que ganar. Me da a mí la sensación. Es decir, salvo que...
Sí, porque el proceso lógico a lo mejor sería recurro, insisto, que el Betis siga recurriendo y que tenga sus pruebas y se gaste el dinero que considere oportuno, intente demostrar que tiene el razonamiento en lo que ocurrió allí el sábado en el derbi, pues, hace bien, ¿no? Y recurrir ante apelación, etcétera, etcétera. Pero, claro, que se conozcan las imágenes antes de que haya un fallo es lo que un poco chirría, ¿no? Termina, Víctor.
Que yo no le voy a decir al Betis ni a nadie, que yo a mí me gusta dejar a la gente en paz, ¿no? Y el Betis que haga lo que quiera y el Sevilla que haga lo que quiera, pero pero a mí me da la sensación que cuando esto se zarandea públicamente, ¿sí? Es como si yo anuncio todos los días que voy a denunciar a Andreu Caña porque me ha quitado mi casa. A la quinta vez dirá Andreu Caña, vaya usted al juzgado, ¿no? Y yo lo único que hago en la COPE es decir que Andreu Caña me ha quitado mi casa. Y a mí me da la sensación.
No, pero el Betis lo ha denunciado, es la diferencia.
Sí.
O sea, y pero, aporta las pruebas que cree que son necesarias y suficientes.
Pero que creo... que
para el Betis, claro. Para el Betis.
Que creo, y ahí estoy de acuerdo con lo que has comentado, te he podido escuchar un poco de fondo mientras oía a Castro, Andrés, estoy de acuerdo contigo, creo que también ha insistido Oliva, en que, por lo que yo he visto, vamos, yo no soy un profesional de la materia, ¿no? Pero por lo que yo he visto... yo creo que la respuesta de competición fue muy clara, que yo no digo que el Betis lleve o no lleve razón, que no lo sé, pero que es que esto no, es que esto, es que aquí vamos a cometer un error, ¿no? Debido al bajo nivel que estamos adquiriendo, ¿no?, en la sociedad, ¿no? Que ahora el aficionado querrá un juicio a través de los medios de comunicación.
No, que los periodistas seamos los que juiciemos lo ocurrido.
Claro, sí. En mí no lo van a conseguir.
No, claro,
no,
no. Que yo no estoy... Vamos a ver si te enteras. Al del Twitter que ya estará preparado. Que nosotros no somos jueces. Que aquí hay unos comités y unos miembros que reparten justicia en la federación. Y a mí, yo cuando he visto el vídeo... Pues la verdad es que a mí lo más gordo que yo he visto en ese informe pericial que ha explicado Andreu Caña es que a Jordán le dieron con un palo a la cabeza. Entonces, para mí es tal el hecho y tan gordo el hecho que lo otro tendría que ser...
Yo tampoco voy a opinar sobre eso.
Tendría que ser tan claro para equilibrar esa fuerza de debate.
Yo veo que evidentemente el único hecho demostrable... en un vistazo al vídeo, es que a Jordán le dan con un palo en la cabeza, evidentemente. Mi opinión sobre todo lo ocurrido es que creo que no es interesante. Yo me la voy a guardar para mí. Pero sí quería decir una cosa en torno, Oliva y Víctor, a las palabras de Pepe
pero
Castro.
Me la voy a guardar para mí, ¿qué significa, Andrés?
¿Qué? ¿Perdón?
Me la voy a guardar para mí, ¿qué significa?
Sí, que yo no estoy aquí para exponer teorías mías personales sin tener pruebas.
Ah, magnífico.
Para hacerlo en un asunto tan grave.
Extraordinario.
Mi teoría. Sí, Andrés, por supuesto, a mis amigos.
Aquí no vamos
a mis amigos
a estar,
se las contaré, pero
no nos vamos a colocar aquí claro. Nosotros la toga, ¿no? Que es lo que quiere mucha gente. Que nosotros con un martillo, digamos, señores, la razón está aquí o aquí. Vamos a los hechos objetivos, ¿no?
Exactamente. Yo estoy aquí para informar y contar hechos objetivos.
Como lo habías aclarado, quería que lo aclarara.
No, no, pues por ahí va simplemente, Víctor. Y que el oyente, por supuesto, tome su propia opinión, si quieren, en un asunto tan grave. Yo en torno a las palabras de Pepe Castro, yo las veo hasta medidas. O sea,
muy medidas.
Es la obligación del presidente del Sevilla defender a muerte la integridad de sus profesionales. Yo, si soy el presidente del Sevilla, yo, con este asunto tan grave, yo estaría exponiendo la posibilidad de denunciar a la parte que está dudando de la integridad de mis profesionales por injuria y calumnia. Yo. Creo que es la forma en la que el Sevilla debería defender a sus profesionales, si está seguro, como lo está, al parecer, por la palabra presente, de que no hubo ningún tipo de problema.
En el discurso viene a decir que si esto sigue más allá, que
no,
el Sevilla se va a defender.
No, sigue más allá, no, ahí sí que no voy.
Bueno, es lo que ha comentado, ¿no?
A mí me dicen que mi hijo, mi hermano, mi primo, mi empleado, ha hecho esto y al día siguiente está la denuncia puesta. Uh-huh. Yo no, si esto sigue más allá de si ustedes siguen denunciando, si el Betis ya la ha denunciado.
Pero Andrés, entonces va a tener que denunciar a unos pocos de periodistas.
Claro.
Bueno, pues que denuncie a quien quiera.
Pero ¿sabes qué pasa aquí?
¿Todo?
Que de momento hay un comité. Aquí lo que tenemos encima de la mesa es que un comité de competición ha dicho aquí hay una agresión, un parte médico y una clausura.
Sí, pero yo no entiendo.
Es decir,
que me parece
no hay un comité ahora mismo.
Leve la reacción del presidente del Sevilla, la verdad. Sí,
pero, o responsable, quizás, ¿no? Porque si no, el lío puede llegar a ser monumental, ¿no? Si entramos en un terreno de denuncias entre clubes.
Están acusando a tu entrenador y a tu futbolista de inventarse un rollo.
Que tú dices que serías más vehemente y que serías más contundente a la hora de responder.
La acusación es gravísima. Y el Betis no la esconde, además. Ahí está el informe además filtrado. Ahí están las pruebas. Lopetegui le dijo tal. Sí. Lopetegui si ustedes consideran que eso es una falacia, pues que acudan a los tribunales, porque el Betis está yendo por derecho en este tema, ¿eh?
Yo
no se esconde.
Sí, pero creo que aquí entra un poco también en el terreno, y esto lo mejor lo sabrán, serán en este caso los dirigentes del Sevilla, su presidente, etcétera, etcétera. Aquí choca un poco también las ganas que tú tengas, por ejemplo, de hacer algo, de poner una denuncia o de contraatacar, a la responsabilidad que, insisto, tienen los dirigentes de intentar no añadir más fuego, más leña al fuego. Y creo que por eso, lo explicaba Víctor al principio cuando
es que no puedo
daba
ponerme
paso,
claro, a vuestro nivel hoy de voces, no llego.
No, no, perdón,
no,
por
no es una cuestión es que no de voces.
No, que el que da que más digo, voces sí, en el mundo soy yo, sí, pero sí, hoy no llego.
Pero que creo que a lo mejor el discurso del presidente del Sevilla tiene que ver con ese sentido un poco de la responsabilidad que deben tener, insisto, los dirigentes, porque si no, entonces esto ya pues, se incendia claro, absolutamente, ¿no?
Claro, vamos a ver.
Y aquí hay un partido de fútbol a final de febrero.
Claro, vamos a ver, Andrés.
Y aquí puede haber una eliminatoria de Europa League.
Oliva, no pero voy... es que el Betis, lo vuelvo, cada vez
Andrés,
que dice
si no me
esto
dejan,
es la responsabilidad,
no puedo,
es que el Betis considera que es muy grave lo que le han hecho.
Sí, pero mira, antes os tengo que dar un consejo y termino con Víctor. Coge fuerzas en la garganta y también en ese pedazo
nivel,
de cuerpo.
No llego hoy al nivel de Ocaña.
Ya lo sé, porque tienes que ir a Clínica Mayen. Y en Clínica Mayen ya hemos cambiado la vida de cientos de hombres. El doctor Tudela Mayen es el número uno en liposucción de alta definición, trabajando con el sistema Baser, método 100% eficaz para la eliminación de grasas. Clínica Mayen. Víctor, tenemos 30 segunditos, 30-40, seguro que mañana vamos a seguir hablando de este asunto seguro,
no,
pero
que
¿qué querías decir para rematar?
Que simplemente, Andrés, vamos, tú eres libre, faltaría más, ¿no? Decir lo que creas conveniente, pero que es muy fácil exigirle al presidente del Sevilla que salga como un borrico, entre comillas, y yo creo que ahora mismo lo que hay es que calmar esto, ¿no? Calmar esto y tú qué te crees, que Castro y Lopetegui no están indignados, pero estarán indignados con el Betis ahí y estarán indignados también con algunos comentarios periodísticos. Por eso digo que si aquí piensan que vamos a hacer un juicio paralelo, de momento pues no cuenten conmigo, porque yo todavía no tengo una toga y no soy miembro de competición, ¿no? Y yo creo que Castro lo que ha hecho es
un poquito de responsabilidad, de mesura,
un poquito,
¿no?,
de responsabilidad, porque hay un derbi y vamos a ver por dónde camina esto, ¿no?
Muy bien, señores, tengo que dejar. Ha sido un buen rato de radio en el que hemos intentado exponer a la gente lo que está ocurriendo, y esto va a seguir dando que hablar, porque ya avisa Andrés que el Betis no tiene freno en este sentido. Gracias, Andrés. Gracias, Víctor. Las dos, las noticias, Ricardo.
Son las dos, la una en Canarias.